A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Sabía que no podía irme sin encontrar a Mónica antes, sin convencerla que lo olvidara todo, de que iniciáramos juntas una nueva vida donde nadie nos conocía. Nuestros padres lo habían hecho y Heidi también, a su modo. Fueron los peores años de mi vida y mi único consuelo era decirme que lejos era posible volver a empezar. Fueron años devastadores y mi respuesta, donde sea que estuviera, una y otra vez, era obligarme a pensar así. Luego me di por vencida. No es cierto que la memoria sea un lugar seguro. Ahí también las cosas se desfiguran y se pierden. Ahí también terminamos alejándonos de la gente que más amamos. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva República de las Letras. Este encuentro donde
encuentro autoconvocado,
progresista, por lo tanto. Progresista. Claro.
Constituyente, claro.
Ilustrado. Sí, sí.
De los sujetos subalternos. Lectores subalternos.
Claro. Es muy interesante ese tema de los sujetos subalternos,
Muy buen tema. En fin. La historia está llena de sujetos subalternos, es una curiosidad.
Sí, sí, es que los sujetos subalternos ironía se enteren, ¿no? Es como el barrio obrero. Cuando alguien dice, no, yo vivo en un barrio obrero. ¿Tú has escuchado alguna vez a un obrero
decir que
llamarle a su barrio obrero? No. Es muy bonito eso,
sí,
pero en fin.
Sí, interesante.
Bueno, como ustedes pueden ver en este comienzo,
es que no tienen conciencia de clase.
No tienen conciencia de clase, estos miserables. ¿Eh? Es un pueblo de mierda, pero en nuestro pueblo.
Pero en nuestro pueblo, sí, no hay nada que hacer.
Sí, no, Omar. Daría la
el
vida.
El candidato Patricio López con esto.
Daría la vida por este pueblo de mierda, pero.
Pueblo ignorante, la chusma inconsciente.
Exactamente.
Como decía nuestro líder.
Bueno, como pueden ver, con Gallito incluido, La República de las Letras es un libro, es un programa donde aparentemente hablamos de libros, pero casi nunca. Casi nunca hablamos de libros, sino. De algo.
Del alma y la política.
Y lo que hemos hecho esta noche es autoconvocarnos para conversar sobre una novela reciente de un escritor joven de una nacionalidad excéntrica, un país que se llama Bolivia. Debo decir que a este país nunca habíamos recurrido
no.
Para hacer este programa. Por lo tanto, da cuenta también de nuestra vocación de diversidad. Esto es como poner un disco de world music, ¿no? Para referirnos a este país llamado Bolivia, del cual proviene este autor, que ahora sí, para hablar un poquito más serio y preciso, es un autor de todos modos cosmopolita. El que haya nacido en Bolivia puede ser hasta un accidente. Aunque no lo es, por la temática del libro. Narra la historia de muchas familias europeas que luego de la Segunda Guerra Mundial parten, particularmente en este caso una familia alemana que parte a Bolivia y que tiene un tránsito traumático en el que dialogan permanentemente los avatares familiares con la historia del país, que es al mismo tiempo la historia de América Latina, pero que tiene como un hecho clavado fuertemente en el libro, pero también en la memoria colectiva, el acaecido el 8 de octubre de 1967, cuando el comandante Ernesto Che Guevara es acribillado en la Sierra Boliviana. Es un libro curioso, donde no se explaya mayormente el autor, sino donde más bien juega una concisión que deja muchas ventanas abiertas, y que, como decía, narra también la historia de una generación en la que a veces las luchas exteriores e interiores se vuelven demasiadas, ¿no? Para un solo ser humano, demasiados frentes abiertos. Es en general la historia de un libro en el que, si uno quisiera hacer un resumen de qué se trata, tampoco podría ser demasiado preciso. Y eso creo que esta vez, a diferencia de otras, es un mérito del libro más que un demérito. Yo he hecho esta introducción imprecisa simplemente para motivar a mi...
Para abrir, abrir caminos.
Abrir caminos.
Porque caminante no hay camino.
No, pues, no se hace camino así.
Así.
Así. Siendo impreciso.
Siendo impreciso. Sí, claro. Rodrigo Abun, los afectos, sí, a mí me quisiera decir que no todos los días se descubre algo.
Sí, es verdad. Además, especialmente tú, hay que recordar que Alberto siempre dice, no me den nada,
no, nada
que haya sido escrito en los últimos 30 años.
Exacto. Porque... soy muy desconfiado de todas las cosas porque nuevas. Creo que el paso del tiempo y la pátina de aquel sea la que más o menos vaya... Sí. Como darwinismo literario, eliminando las especies que no tienen ningún interés.
No así con las mujeres, Alberto.
No. Es proporcionalmente inverso. Sí. Entonces, Rodrigo Abun para mí resulta un descubrimiento.
Sí.
Es un descubrimiento porque es de esos libros que uno dice, bueno, sí, la gente de izquierda siempre quiere descubrir algo nuevo. Y yo soy de la gente de izquierda que no le interesa descubrir cosas nuevas.
No.
Y de pronto dice, oye, valía la pena descubrir algo nuevo esta vez. Y valió la pena muchísimo. Me parece que es un descubrimiento. Es un autor joven en la medida de lo posible. Es una persona de 35 años.
Joven.
Que demuestra una pluma sobria, bien mantenida, con una estructura de la obra que no es obvia, ¿ya? Sin ser profundamente compleja y sofisticada, no es sencilla, ¿ya? Es una estructura muy que a mí me parece muy interesante. Uh-huh. Y con varias voces que ejercen la primera persona y desde las cuales se van tejiendo entonces los elementos, los diversos elementos de la obra. A mí me satisfizo, me gustó la pluma también, no solo por la sobriedad, sino por el manejo, por la capacidad literaria pura y dura. Me parece un libro maduro, cosa que no es muy habitual en los jóvenes escritores que quieren decir muchas cosas.
No estás haciendo propaganda chavista de manera subliminal.
No. Me parece que, de hecho, Maduro ha perdido su madurez.
Claro.
Si es que alguna vez logró conquistarla, cosa en fin. Que también está en juego en ese tipo de análisis.
Sí, claro.
Pero no, en este caso, Rodrigo Abun, que tiene un apellido que en Chile simboliza cosas muy poco adecuadas.
Y por partida doble, además.
Y por partida doble, un buen punto. Sí. ¿Ya? Creo que es un descubrimiento que me resultó de muchísimo interés. Y ya contaremos más del libro, pero yo creo que es bien importante decirle a los lectores que además no estamos muy acostumbrados a ir a autores bolivianos, que no tienen una tradición larga en la literatura y en la narrativa particularmente. Tengo la impresión de que sería muy bueno ir por él.
Sí. ¿Qué le pareció, compañero Marcerrás, a Abun el Bueno?
Me pareció... Como dice Alberto, un buen escritor. Me gustó eso de que hubiera diferentes capítulos contados cada uno por un personaje diferente. Están las hermanas, las tres hermanas que son distintas. Bueno, los afectos de esta familia de inmigrantes que tiene muchos desencuentros, del padre explorador y camarógrafo de... Había sido en Alemania camarógrafo de Leni Riefenstahl y luego en Bolivia se prepara expediciones para descubrir lugares como Machu Picchu, o sea, Paititi, que está en Bolivia, se supone algo perdido. Y está la mujer que lo acompaña en todo, las tres hijas, una más aventurera que luego se convierte en guerrillera, está... la segunda que se casa, tiene hijos, la tercera que es más parecida a su madre, que enseña idiomas. Y está todo este problema de, bueno, somos parientes, pero esto puede ser una casualidad. O sea, ¿qué es lo que une a las personas que están en este tipo de relación? Yo pienso que por eso se llama los afectos, porque es un poco complicado esto de tener que tener una relación con alguien solo porque, bueno, nacimos en la misma casa, más o menos, ¿no? Y está bien, es un libro interesante. Uno diría, bueno, vuelve a la guerrilla, vuelve a la izquierda, vuelve a todo esto de los 60 y 70 en América Latina, pero de una manera distinta. Es como que, en cierta manera, uno diría, hay una obsesión, está bien, o sea, es una historia que da para seguir contando, pero está contado de otra manera. Entonces, los personajes son interesantes. A mí me pareció una escritura contenida, no hay mucho adjetivo, capítulos cortos, pero muy bien descrito, con un conocimiento geográfico de Bolivia, personajes interesantes. Sí,
eso, o sea, es. Hay un elemento de la historia boliviana que es las inmigraciones europeas. Son 30 años de historia, o sea, hay un pequeño esfuerzo de historizar un proceso que va desde la inserción de los europeos en Bolivia, que quedan dentro de la élite, los fragmentos de esa élite que se van a los sectores disidentes, las fracturas familiares de esas aventuras. Claro. O sea, yo creo que ahí hay
la derrota de la izquierda revolucionaria.
Hay un buen juego entre la microhistoria y la gran historia.
Eso mismo.
El argumento de un padre no reaccionario, pero que le dice a su hija, oye, nunca se han ganado las guerras en la selva.
Claro, tienes que pelear en la ciudad si vas a pelear.
Que ir en la ciudad.
¿Alcanzamos a decir algo más o tenemos que ir a la música? ¿Qué es lo que dice el Cronos? ¿Ah? No, tenemos tiempo, por favor. Por último, no ponemos canciones hoy día.
Hoy día podemos hablar.
Claro.
Vamos a avisarle al programa siguiente que no se dirijan a esas dependencias.
Nosotros seguimos.
Sí, nosotros vamos
seguimos. Hoy debería ser un día 24 horas seguidas.
Sí, nosotros vamos a terminar cuando estemos listos. Aquí nadie nos pone hora de
cuando
término.
Cuando tengamos a Marcel Proust, podríamos hacer programas 24 horas seguidas.
Sí.
Bueno,
sí,
está bien. Lo siento,
o el Ulises.
Claro.
Sí,
o el Ulises.
Que no conozco a nadie que lo haya leído en español hasta el final. No conozco a alguien que haya llegado hasta el final.
¿El Ulises? No, no lo leí.
¿Usted lo leyó hasta el final?
Claro,
El Marcel Proust reconozco que...
Muy bien.
Siempre están las consecuencias.
Lo ha abandonado.
Claro, eso.
A Marcel Proust lo ha abandonado siempre, que me gusta mucho más que Joyce.
Yeah.
Pero es demasiado, porque uno como que lo continúa un día.
Ajá.
Y ya después ya como que se te pierde. Entonces
se te pierde.
Sí.
Ahora, oye, yo quería volver al libro, si me lo permiten.
Ya, sí, no
sé,
por favor.
No sé, sí, no sé.
Nunca se sabe.
Ni siquiera voy a volver al libro, pero quería decir lo siguiente. Cuando tomé este libro para leerlo,
¿sí?
Me di cuenta que pertenecía a la misma serie o a la misma colección del libro que leímos la semana pasada.
Sí, de Selva Almada.
Que es de la Argentina Selva Almada.
Sí, esta es literatura Random House que está publicando varios escritores latinoamericanos.
Efectivamente.
Están sacando dos al mes, más o menos, mandándolos a todos los países de
y pensé en esta curatoría que hacen las multinacionales del libro,
sí.
Que de repente tienden a estandarizar,
sí.
Y que eso puede ser malo porque te dan una fórmula ya aprobada y a veces te impiden ver a los escritores más interesantes de la escena de cada uno de los países. En este caso no sucede esto, y yo creo que las virtudes de este libro tienen que ver en buena parte con todo aquello que le criticamos la semana pasada al libro de Selva Almada. Mm. Es decir, un libro que no lo dice todo, que no pretende decirlo todo. Por eso yo decía, es difícil precisar, escribir un abstract del libro, porque para cada cual puede significar una cosa distinta.
Claro.
Entre paréntesis, por ejemplo, a mí me llamó profundamente la atención esto que parece ser una reflexión sobre una generación, ¿no? Que es que por querer transformar el mundo, de alguna manera te cuesta cuidar el patio de la casa, ¿no? El patio más íntimo, y esta dificultad que existe entre conciliar el amor por la humanidad y el amor por las personas que están inmediatamente alrededor tuyo. Que se lee primero en esta clave aventurera del padre, pero que luego se puede leer en la clave revolucionaria de la hija.
De la hija mayor.
Es de alguna manera una tragedia que ellos comparten.
Claro.
Por esto que decían ustedes de que cada capítulo tiene disrupciones de hablante literario,
están fijados,
tiene disrupciones temporales, pero eso no lo hace aparecer como un libro experimental,
no.
ni como un libro que quiere innovar de manera espuria, sino que genera una curiosa imprecisión, quizás encuentre una palabra mejor luego, pero una curiosa imprecisión que sin embargo no desorienta, que sin embargo no parece una aventura, sino que lo que parece todo muy bien controlado, precisamente porque la vocación es que el lector juegue un papel activo en este libro, ¿no?
Sí,
o sea, que uno complete la novela, que uno defina cuál es el tema, y eso hace de este un libro cómplice, como decía Alberto, un libro maduro.
Y eso que dices tú de los saltos temporales es interesante porque hay ciertos hitos. El año 55, la Navidad, cuando de alguna manera la familia está todavía unida y hay una armonía familiar. Ambos se juntan después de la expedición a la selva boliviana, y ahí tiene los recuerdos. Bueno, la madre le enseña a fumar a la hija menor, y ahí es la hermana menor que es más parecida, la más parecida a la madre. Uh-huh. Y hay ciertos recuerdos que son felices. Luego es interesante cómo del 55, donde está esta llegada a un mundo del que no tienen ni siquiera el lenguaje y que empiezan a conocer y dominar, pasa a los 60. Entonces, en un capítulo dice: los 60 fueron extraños desde el principio, extraños y difíciles, y por entonces, cuando comenzaron, yo fumaba al menos 2 cajetillas diarias. Fumaba porque estaba ansiosa o aburrida, fumaba antes de las comidas y después al dormirme y al despertar. Uh-huh. Fumaba porque mi idea de la felicidad era fumar, echado, sentado, de pie, quieto o caminando, aunque lo cierto es que a mí caminar no me gustaba. Bueno, y aquí está los 60s, y luego está los 70s, muchas páginas después.
Sí.
No solo empezaba el año, sino también una nueva década, y quería iniciarme en ambos con un gran propósito que los determinara. Había pensado que ese propósito podía ser encontrar pareja al fin o mudarme de ciudad o de país. Está hablando la hermana menor, que se llama Trixie. El 1 de enero de 1970, de un segundo a otro, me propuse dejar de fumar. Iba a ser lo más desafiante que me hubiera tocado hacer, pero necesitaba un cambio y tenía sentido comenzar por ahí. Fui encontrando cigarrillos en los lugares más inusuales, sueltos o en cajetillas, en los bolsillos de pantalones que no usaba hacía años, en los materiales de las plantas, entre las ollas. Bueno, y aquí está este paso de los 60 a los 70, donde son 2 décadas muy complicadas y donde esta familia se desintegra, con cada uno tomando su camino, su destino. Al final, los únicos que siguen juntos son las 2 hermanas que se van, que vuelven a Alemania,
¿no? Bueno, vamos a escuchar música en esta noche republicana. ¿Quién es?
Yo abro los fuegos.
Ajá.
No, yo tengo...
Me acordé de ese pisco. Dije, yo abro los fuegos, me acordé de ese
pisco. Bastante
rico, sí. En fin.
No, yo la verdad es que me... Bueno, la obra tiene muchas referencias a Cuba, a los cubanos, a la Revolución, al Che Guevara, y en ese escenario y a Latinoamérica. Sale una vez Chile, muy poco, pero Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, en fin, Perú. Entonces, en medio de todo ese escenario, me parece que un muy, muy hermoso homenaje a Latinoamérica y a las posibilidades de, no digo ya de la revolución, pero digo al menos de la disidencia moral, de la inquietud de sí. Están en una canción que es de Silvio Rodríguez y que se llama La Masa.
Vamos
a ver. Vamos.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Dos noches después, Inti soñó que al menos 100 militares los rodeaban. Cabemos un túnel, decía Benigno, esa gente nos va a liquidar. Yo me llevo conmigo a 20, decía Urbano. Los militares tenían morteros y ametralladoras y entre ellos estaba Barrientos, que gritó algo en quechua. Dice que contará hasta 10 antes de abrir fuego, tradujo Darío con una pasibilidad inaudita. Dice que lo dice con su palabra de máximo líder de la honorable República de Bolivia. Inti no entendía cómo había logrado traicionarlos el anciano si nunca se iba de la casita. Se lo preguntaba cuando oyó las primeras ráfagas. Sus propios gritos lo despertaron. Rodrigo Asbun, Los Afectos, en esta nueva República de las Letras, con el compañero y amigo Omar Sarraz, con el amigo y compañero Alberto Mayol,
y con el aquí compañero estamos. Asbun.
Y con el compañero Asbun, con el amigo y compañero Asbun. Sí, un parrafito nomás que iba a decir, da cuenta del un poquito del tono del libro, ¿no? Un libro que es capaz sintéticamente de hablar de grandes cosas y de pequeñas cosas a la vez, ¿no? Con todos estos personajes que, bueno, la historia ha recreado, han sido los protagonistas de aquella emboscada, ¿no? Que terminó con los restos de la guerrilla del Che exterminada.
Sí, yo creo que hay un concepto que por alguna parte, buscando más o menos algunos comentarios que se hicieron en Bolivia, en otros países respecto a esta obra, por ahí alguien escribía que era una escritura que tenía algo de sordina, que era como que iba a sonar algo fuerte y lograba manejarlo de un modo tal que apareciera no solo más suave, sino que sin perder la intensidad, porque la sordina tiene esa gracia que es como al dar un timbre metálico produce una sensación de intensidad, pero con una sonoridad menor. Creo que ese efecto es cierto, creo que Abun tiene una importante destreza. Por ejemplo, Omar decía algo que es importante, pero que a veces es un defecto, y creo que para el caso no lo es, que son los capítulos cortos. Normalmente el capítulo corto suele significar que el autor no es demasiado ducho y que tiene que ir cerrando rápido porque...
Sí.
Y de hecho muchos grandes escritores se han dado a la labor de escribir algún libro sin puntos aparte.
Exacto. ¿No?
Para demostrar que...
Que manejan
Saramago,
el oficio.
Por ejemplo.
Saramago, Alejo Carpentier.
Algunos cuentos de García Márquez también.
García Márquez, claro. Entonces son demostraciones de una escritura robusta.
De un manejo, claro.
Esos libros que existen, muchos, que tienen capítulos de tres páginas, otro capítulo de tres páginas, otro capítulo de tres páginas, y siguen siendo supuestamente una unidad... Se asume que hay ahí al...
Sí. Claro, es una cosa o la otra, una maestría extrema
O si no, es falta de pilares.
Claro.
Pero aquí está bien. Y bueno, yo quisiera leer un poco para que tengan ese tono, porque como han dicho ustedes, esto de la microhistoria, la macrohistoria, los grandes acontecimientos, está esto de lo algo intimista, donde los personajes van contando lo que les pasa, lo que piensan, lo que sienten. Y por otro lado está esto de lo que está sucediendo en esos momentos. Entonces, a mí me gusta el personaje de la hermana menor. Uh-huh. Es como que característicamente asume esto de la intimidad, de la pequeña historia de nosotros, los que está, qué nos pasó, mientras que la mayor está volcada hacia afuera. Y bueno, la menor dice... Por lo demás, a principios de los 60, mamá llevaba muerta cerca de 2 años de un cáncer que hacia el final le provocó tanto dolor que en más de una ocasión pidió que por favor le hiciéramos morir. Hágame morir, repetía dormida o despierta, los pulmones y las vértebras y el hígado llenos de tumores, grandes y pequeños. Hagan que me muera de una vez. Fue una tontera pensar que aquí sería mejor, me dijo una tarde, mientras la morfina empezaba a hacerle efecto. No entendí bien a qué se refería, pero preferí no indagar. Estábamos solas en el cuarto hospital donde pasó sus últimas semanas. Ahí solía pedirme que le hiciera fumar y yo la hacía fumar y fumaba a su lado. Mamá se moría y fumábamos juntas. Luego abría las ventanas y la perfumaba para que las enfermeras no se dieran cuenta. Se daban cuenta pero no decían nada. Mónica y Heidi aparecían a menudo. Ellas soportaban menos el espectáculo, así que no eran visitas largas. Juntas lográbamos hacer reír a mamá. Juntas lográbamos olvidar por qué estábamos en ese cuarto. No importa, importa 1960, el inicio de una nueva década que esta vez me tocaría atravesar a solas. Por entonces me empeñaba en recordar el rostro de mamá y no podía. A veces la veía en sueños, aparecía idéntica a mí. Supongo que yo era en su continuación más visible, en el miedo a los insectos, en el terror a la risa de los hombres, en la necesidad constante de fumar, aunque ya no los Astoria que a ella le encantaban y que a mí me provocaban escozor en la garganta. Si no tenía un cigarrillo entre los dedos, un cigarrillo que pudiera acercarme a la boca de rato en rato, sentía desamparo. Me encogía, me volvía aún más fea. Por eso fumaba, y para ocupar el lugar de mamá durante esos cigarrillos, porque era mientras fumaba cuando era más ella. Bueno, y aquí está una característica buena de esta narrativa, que es que no le importa usar la misma palabra si está bien usada varias veces seguidas, ¿no? Ahora solía ponerme, la hiciera fumar y no la hacía fumar, y fumaba a su lado, mamá se moría y fumábamos juntas. No importa la repetición de la palabra.
Sí.
Es un buen estilo.
Me acordé de una prueba de una alumna que me dice antes que usaba varias veces en un párrafo la misma palabra, pero no tan bien como Abur.
No tan bien como Abur.
Vamos a ir a un breve alto en esta noche de conversación y amistad.
Así es.
De vino y rosas. Y a la vuelta volveremos con...
Ah, Bueno, Amor y Control de Rubén Blades, donde dice que a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Causa de una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atender.
Oh,
Al mes y medio, gracias a la colaboración directa del Partido Socialista de Chile, los tres cubanos regresaron a su país y fueron recibidos como héroes. Por su parte, después de darse cuenta de que podría ser feliz ahí, Darío decidió quedarse a vivir con el anciano y su nieta. Ahora le tocaba salir a Inti. El tramo final prometía ser duro, pero ya se sentía igual de fuerte que al principio y no lo temía. Junto a dos estudiantes que también estaban siendo perseguidos, llegó en auto a las estribaciones de la cordillera y se internó en los Andes a pie. Debido al terreno cubierto de nieve, muy pronto se perdieron. Los otros dos cayeron rendidos 3 horas después, se les habían empezado a congelar las extremidades. Inti los obligaba a seguir. «¡Ánimo, mierda!», gritaba. «¡Ya casi estamos!», gritaba, dirigiéndose más a sí mismo que a los otros dos. Cuando llegaron a la primera población, salieron a su encuentro varios militantes chilenos. Estaban mejor organizados que en Bolivia y los trasladaron ese mismo día a Santiago. Los dos estudiantes tuvieron que ser hospitalizados de urgencia. Ambos perdieron varios dedos de los pies. En las semanas siguientes, Inti estuvo en Praga y Moscú. Finalmente, a mediados de junio, 8 meses exactos después de la muerte del Che y 19 de haberse internado en el monte a su lado, llegó a La Habana. De ahí se reorganizarían. La lucha recién comenzaba. Los afectos, Rodrigo Azbun. Para que se sepa lo que hacía hace 50 años atrás el Partido Socialista de Chile.
Bueno, estamos en tercer bloque.
Cambiamos de tema.
En tercer bloque. Sí, claro. Y hay un lugar en Chile donde usted puede ir a conocer la historia del Partido Socialista de Chile, entre muchas otras historias.
Efectivamente.
La historia del Partido Socialista de Chile, que se puede conocer desde libros como los libros sobre la transición chilena, hasta libros sobre Recabarren, sí, o incluso el libro sobre Ponce Leroux, el revolucionario más importante de las últimas décadas.
Exactamente, el filántropo de la revolución.
Claro.
Julio Ponce Leroux.
Así resultó.
Hay libros también sobre SQM en Clepsidra, era que no. Sí.
José Pedro Alessandri, 94.
Hay libros sobre el Che Guevara.
También.
Sí, puntos, claro, de referencia, también. Sobre Felipe Camiroaga.
Claro,
también,
sobre Felipe Camiroaga. ¿Sobre qué más hay? Sobre Alberto Mayol, no, de Alberto
Mayol,
sobre todavía, las
obras, todavía, obras completas.
La biografía no autorizada de Alberto Mayol, claro, ya viene. Y muchas otras obras menos conocidas.
Nos falta la biografía.
Escritores excéntricos de países como este que ustedes pueden conocer. Países como este, Bolivia, quiero decir, sí, que ustedes pueden conocer gracias a los libros.
Ismael Cadaré.
Ismael Cadaré, claro.
También.
Albano Kosovar.
Albano Kosovar.
¿Ah?
Albano Kosovar no es otro escritor.
Sí, claro.
La nacionalidad
de Ismael Cadaré. No, no es el marido de Romina Power. No,
es un buen seudónimo, es Albano Kosovar.
Arena Blanca, Mar Azul.
Con ese seudónimo.
Albano Kosovar.
Muy bueno.
Arena Blanca, Mar Azul. En fin. Claro. Bueno. Clepsidra, Macul 94, está este libro Los Afectos, pueden encontrar, sí, también a los jóvenes narradores
latinoamericanos.
Sí, no, sí, solamente a los curatoriados por estas multinacionales, sino también a otros.
Sí,
antes de hablar de la familia y la revolución, quiero decir que aquí tengo la crítica de El País, de España.
Por favor, a propósito de socialistas.
Francisco Solano.
Sí, claro.
Babelia. Dice básicamente que... que es la extrema, de entrada, la extrema concisión de una prosa que sugiere más de lo que está contando. Lo que dice, dice, y lo que queda latente colabora a que los vacíos no sean nunca sustracciones, sino que se proponen como zonas de incertidumbre. Fíjese, lo que se critica del gobierno de Michelle Bachelet es lo que se elogia
en
la literatura general y en Rodrigo Azbun en particular.
O sea, tú dices que si la presidenta escribiera novelas como esta...
Sería extraordinaria.
Claro, sí. La incertidumbre,
el
la
país,
falta de definiciones.
El País la felicitaría.
Sí, sí, claro.
El País, prefiero al periódico.
Sí, claro. Sí, sí. No, periódico. Y El País también.
También El País.
Oye, igual yo debo decir que mientras exista Babelia, al menos habrá algo que salvar de la socialdemocracia.
Sí, bueno.
Es cierto.
Es un costo que estamos dispuestos a pagar.
Exactamente. En fin, claro, estamos dispuestos a sacrificar a Babelia.
Una vez que yo había conocido recién a García Canclini estando en México,
claro,
fuimos
que sí,
a almorzar varios de la reunión juntos, y yo quedé frente a él, y llega un cuarteto de cuerdas. García Canclini es un anticolonialista por excelencia, entonces el cuarteto de cuerdas es muy bueno, los mexicanos son muy buenos músicos, entonces yo disfruto mucho mientras voy comiendo y le digo, una pregunta, don Néstor, le digo, Esto cuarteto de cuerdas, lo que acaba de sonar, es una gran conquista de Occidente, ¿no? Me mira sonriendo, se le digo. La pregunta que uno debe hacerse es si todas las atrocidades de Occidente acaso son relevantes cuando uno escucha este cuarteto de cuerdas.
¿Valen un cuarteto de cuerdas o no?
O no valen.
Claro.
En mi modesta opinión le dije, valen.
Quería, por favor, claro.
Incordiarlo.
Y te dio una respuesta híbrida.
No. Se rió mucho y felicitó el sentido del humor.
No me creyó.
No me
creyó que habías dicho en ironía.
Creyó que era híbrida ironía.
Okay, pero Alberto Mayol, en esas cosas no miente.
No. La ironía no existe.
Exactamente.
Mi amor.
Es necesaria mucha carne humana para que la humanidad progrese.
200.000 personas para construir San Petersburgo perdieron su existencia.
Imagínate, no existirían las pirámides.
No, pues.
No.
Tantas otras cosas no existirían.
Todas las cosas buenas.
Sí. En fin.
Vamos a un tema.
Hemos estado equivocados.
El plan laboral de José Piñera y tantas otras obras de arte de la humanidad. En fin.
Estábamos trabajando, desatornillando. Estábamos como atornillando al revés.
Es verdad. Bueno, vamos a escuchar música. Hay un grupo que ha innovado, ha hecho una síntesis magistral entre el rock y los ritmos altiplánicos.
Así es.
Claro. Este grupo se llama Los Enanitos Verdes. Esta es realmente una pieza, llamada Lamento Boliviano. Es una canción muy García Canclinesca, de hecho.
Sí, claro. La verdad es que una de las cosas buenas de que hayan pasado los 90 y esté lejos era... Yo pensé que ya nunca más iba a escuchar este grupo, pero bueno. Al menos en la radio no, pero no importa.
Sí, bueno, lo bueno de esto es que no es Tus Viejas Cartas.
Sí.
Sí, eso es lo bueno. Vamos con El Lamento Boliviano.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño.
Supe, era imposible no saberlo, que ahora sí me había quedado fuera y que desde ahí daba miedo mirar. Sí, a pesar de todo, a esas alturas de la noche lo hubiera dado todo por desnudar a Mónica, por morderle los pezones y lamerla entera, pero me daba cuenta de lo que éramos y de la que ya no éramos, y ni siquiera insinué la posibilidad. Cerca de las 3, ella se quedó dormida. La cubrí con un amante y me fui a mi cuarto. La mujer a la que más había amado en mi vida, esa mujer cuyo recuerdo llevaba atormentándome años, la que me había ensuciado por dentro para siempre, dormía en el sillón de mi sala y era una desconocida. Sí, cuando desperté, ya no estaba ahí. Se había ido sin despedirse. Sí, por supuesto, nunca la volví a ver. Literatura. Esta noche en la República de la Letra. Esto,
¿quién es? ¿Quién lo
cuando
dice?
Cuando desperté ya no estaba ahí.
Literatura.
No, ¿se acuerdan de...?
Ah, sí, el cuento más corto del mundo. Sí,
del dinosaurio.
El dinosaurio.
Mira,
muy bien, muy bien.
Una cita, bueno, un guiño. Sí,
dígame usted. Claro, una cita, un guiño. Diga, ¿quién decía eso?
¿Quién decía eso?
El amante...
De Mónica.
Que era el cuñado.
Así es.
Y que ella ya no era ella, o no era esa que fue su amante, porque había sido transformada por la historia y la guerrilla.
Ya no es la que era.
Ya no era la que era, ya era una mujer siempre vigilante, desconfiada, fría.
Y peligrosa,
entregada
como
a una misión.
Sí, po.
Permítanme volver a un tema que se planteó hace un rato y que me parece de alto interés.
Volvamos.
El conflicto entre revolución y familia.
Uy.
Palabras al cierre.
Palabras al cierre. Voy a citar para esto un fragmento de Mateo 10:35.
Luis Eugenio.
No penséis, perdón. No penséis que vine a traer paz a la tierra, dice el protagonista de esta obra. No vine a traer paz, sino la espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. No lo dijo el cruel Mahoma.
No.
No lo dijo Abimael Guzmán.
No, no. El presidente Gonzalo.
No lo dijo el presidente Gonzalo, ni tampoco Juan, ni tampoco Pablo Escobar Gaviria. Ni siquiera lo dijo el más malo de todos, Juan Pablo II.
No.
No.
El sultán tampoco lo dijo.
Tampoco lo dijo el sultán. Tampoco.
Fatma Gul.
La madre Fatma Gul. La madre Teresa, que va a ser santificada a pesar de que dejaba morir a la gente.
Quien dijo estas palabras terribles fue el más bueno de todos, el gran revolucionario del año cero marcado por él, Jesucristo Superestrella. Él lo dijo, Mateo 10:35.
Muy bien.
¿Ya? ¿Por qué Dios lo dice? Los miembros de la República de las Letras original en Francia, ¿no? Este programa que está inspirado de alguna manera para reproducir la revolución en otras partes del mundo.
Inspirado es una palabra muy grande para nosotros,
expirado.
Pero importa. Expirado.
Expirado.
Este programa expirado. Este
programa expirado en aquello. Dijeron también que la República de las Letras era contradictoria con las posibilidades de una familia. Que o se estaba en un lugar o se estaba en el otro.
Ajá.
¿No? Y pusieron sobre la mesa el mismo fragmento de Cristo para demostrarlo. Bueno, a partir de esto, ¿no? El famoso sociólogo Max Weber dice que la primera institución que debe ser destruida en una revolución es la familia. Porque la primera institución que se debe fundar después de la revolución y la que mantendrá el orden nuevo es la familia. Quien no quiera tocar la familia no está dispuesto realmente a nada. Esa es la medida de un revolucionario. Todo lo demás
no es.
Es RD.
Es RD. Puedo leer...
Es una revolución, pero democrática.
Pero democrática.
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 Hay que irse.
Silencioso. Hay que irse.
Hay que irse. A destruir la familia o a combatir la revolución.
La República de las Letras en Facebook. Tenemos grandes mensajes, sí. Fantásticos. Guillermo Olivares pone una escena muy interesante sobre un lápiz y otro lápiz que van a cenar y hablan. Y uno le dice al otro, te llamo más tarde, estoy cenando con mi editor. Y en realidad no. Es una escena muy interesante, véanla.
Sí, bueno. Floridor Pérez decía, para escribir poesía se necesita un lápiz chiquitito y una goma de este volado. ¿Ah?
Ajá.
Con esa afirmación... ¿cómo decirlo? Es una afirmación coloquial, pero...
nos excarnamos.
Y irreprochable, llegamos al final de este programa.
Al final de este viaje.
Sí, al final no cumplimos con nuestra promesa, le hicimos caso al jefe y nos retiramos a la hora.
Un abrazo para ustedes.
Que al menos en la radio sepamos retirarnos a tiempo. Buenas noches.
Buenas noches.
Que estén bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.